Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos y sobre todo oír y entender la palabra. Quisiera en esta oportunidad buscar lo que la palabra de Dios le dice a la iglesia. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos 2, 39 al 42. Vamos a leer del 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén y amén. Esta es la doctrina y lo que estamos como consejo pastoral es encontrando la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y para ello se hizo una reunión a nivel de todos los pastores y colaboradores, y encontramos que era necesario enfatizar en ciertos puntos. Y eso se ha venido tratando al grado que hace unas dos semanas, creo yo, nos juntamos allá en el aprisco, y a los 750 muchachos se les enseñó esta parte doctrinal para que nosotros vayamos conociendo, entendiendo a Dios, su palabra, y vayamos comprendiendo qué es el hombre interior. Son cosas importantes. Nosotros vemos la cara, el vestido, pero la conducta solamente Dios la revela. Hay un dicho en el mundo, dice: caras vemos, pero corazones no sabemos. ¿Y es por qué? Porque el mundo está implantando la hipocresía, la falsedad. Por eso es que nosotros queremos ir estudiando. Y ojalá, no sé cuál sea su caso. Tuvimos el testimonio de un hermano que llegó contento y decía: hermanos, quiero darles gracias a Dios porque mis hijas estuvieron en la reunión y regresaron contentas porque oyeron la palabra, entendieron la palabra y estuvieron jugando. Lo de los juegos a mí no mucho me interesa. Lo que me interesa es la doctrina. Ahora, yo les hago esta pregunta. Si usted mandó a una hija o a un hijo regresaron así como resultó con este caso de Tepán, contándole. Ojalá. Si no, pues solo le gustaron los juegos y la comida. Pero si realmente Dios les habló y entendieron, seguro que le dijeron: mamá, papá, la palabra de Dios dice que, y comienzan a expresar las cosas que oyeron. Pues nosotros, si Dios lo permite, vamos a reunirnos ya dentro de pocos días, si el Señor no ha venido, que sería lo mejor, ¿no? Yo no sé si usted quiere la reunión o que venga el Señor. Le dirá su corazoncito. Yo sí quiero que Él venga. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Si estamos andando conforme a la palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. Y ahora quiero leer en el Salmo 25. En síntesis dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuando uno no conoce a Dios, le teme a todo. ¿Por qué? Porque sabe que las tiene que pagar. Pero si uno conoce a Dios, entonces con Dios nosotros vamos oyendo, entendiendo y haciendo. Si estamos haciendo su voluntad, pues realmente hay comunión con Dios y hay bendición, porque Dios aún nos dice que somos sus amigos. En el libro de San Juan nos dice eso: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, Dios quiere que haya esa unidad, comunión, amistad. Pero ¿qué es lo que pasa en su caso? Ojalá que esté sucediendo lo que la palabra dice. Pero como eso no se hace, porque papá está trabajando, de repente se fue para el norte, mamá se queda sola lidiando y esperando los dólares, pero no hay comunión, comunicación entre los padres y los hijos. Entonces tienen que buscar amigos en la calle, en el instituto, en la universidad. ¿Y qué le han aconsejado a usted en la universidad? ¿O cuando sacó su bachillerato? ¿O cuando estaba en primaria? ¿Qué consejos le dieron? ¿O en la calle? Pues a veces a uno le dice: mira vos, ¿por qué no vamos a robar? Yo recuerdo que cuando éramos niños íbamos, le decíamos a los muchachos: vamos a robar. Íbamos a robar duraznos al terreno de mi papá. Pero la cosa era robar. ¿Por qué? Porque el diablo dice que vino a enseñarnos a matar, a robar y a destruir. Esto es lo que Dios quiere que nosotros de veras entendamos, y que nosotros vivamos. Porque el texto que les había dicho, 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, claro, como dicen, y pelado. ¿Conoce usted las redes, no? Yo recuerdo que con las redes íbamos a acarrear maíz, doblador, basura, y trabajábamos. Ahora ya no se conoce eso, pero la palabra de Dios lo dice. Pero oiga eso, comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. ¿A qué le tememos? A sus juicios. ¿Por qué? Él nos ha dado la vida, nos ha dado su palabra, nos ha dado su ejemplo, el ejemplo con el Señor y Salvador Jesucristo, que a los 12 años que estaba haciendo, lo llega a buscar su madre y le dice: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Qué hacía usted cuando tenía 12 años? Bueno, si yo le cuento, usted va a decir, usted sí que era malito. No, era malote. Porque aunque uno sea chiquito, es mañoso, mentiroso, ladrón. Y ahora la cosa está peor. Porque cuando yo tenía 12 años, el cine era mudo y en negro y blanco. Hoy usted tiene el cine en el aparatito ese que tanto le encanta. Debajo de la chamarra usted puede estar viendo. ¿Y qué está viendo? Pornografía, idolatría. Ese es el peligro en el cual nosotros nos encontramos. Por eso cuando uno ya conoce la verdad y sabe cómo va el mundo, nosotros anhelamos que realmente Dios sea el que nos ayude para que nosotros de veras vivamos y hagamos la voluntad de Dios. Así que esto es lo que Dios espera que suceda con su pueblo y con sus hijos. El pasaje que leíamos habló de la condición que para tener la amistad con Dios, la unidad en el Espíritu, tenemos que morir. Y eso es lo que a la gente le asusta. Pero Dios ha dejado su ejemplo. Él vino y nos invita a morir. Él dice: ¿quieres venir? Niégate. Y eso es morir. Toma tu cruz y sígueme al Gólgota, a morir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Cuántos años quiere llegar a tener usted? Pues, antes se vivían centenas de años. No, el ejemplo que nos dejó el Señor en la época de Israel fue que el gran Moisés, el gran siervo de Dios, vivió 120 años. O sea que si usted ya llega a 110, ya mero llega a la edad de Moisés. Pero la mayoría vamos doblando la chamarra a los 80. Entonces nosotros debemos de ser inteligentes. Debemos de aprender a morir antes de ir al lugar a donde todos debemos de ir. Dice que nosotros, ¿qué enseñanza más sencilla y natural nos da Dios? Somos como la planta del campo, dice. ¿Quién no conoce una planta? Que nace, crece, florece, se reproduce y muere. O sea, Dios nos habla con cosas elementales, sencillas. Ahora los profesionales no lo creen porque no pueden razonar y entender eso. Y por eso es de que hay una diferencia entre la ciencia y la sabiduría de Dios y la ciencia y la sabiduría del mundo. Pero como uno no ha muerto y no ha nacido de nuevo, no entiende ese misterio. Por lo tanto, uno gasta dinero, uno compra medicinas, uno se siente morir. ¿Para qué? Cuando uno es hijo de Dios y cuando uno se siente morir, entonces uno clama, uno tiene conciencia de que está mal y Dios lo levanta y luego le da el Espíritu Santo y comenzamos a caminar ya no yo, sino que Cristo en mí y yo en Cristo. Y eso es lo que nos van a estar ampliando en esa gloriosa comunión que vamos a tener. Pero yo les recomiendo, usted quiere de veras oír, comience a orar. Primero que el Señor nos permita llegar. Luego que Dios revele su palabra. Y que usted reciba la palabra. Y que usted entienda la palabra. Y que usted viva la palabra. Y si eso le va a suceder, pues usted está preparado. Y usted va a salir diferente. Sus planes van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya descubrimos que lo más importante que tenemos nosotros, algunos de ustedes dirán mis ojos, otro dirá pues mi estatura, etcétera. Lo más valioso que usted tiene y que yo tengo y que todos tenemos se llama alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y esto que estamos haciendo ahorita es una reflexión, es un estudio. Pero el diablo ha hecho creerle a la gente que con llegar al culto el día domingo y tal vez el miércoles, ya estuvo, ya estoy en comunión con Dios. No es así. La comunión con Dios es todos los días, en cualquier tiempo. Y sabe usted que Dios, cuando lo llama a uno, lo lanza al mundo. Y ahí vienen las pruebas, ahí vienen las luchas. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo, ese yo es Cristo, ese yo es Dios. Yo he vencido al mundo. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Y cuánto nos cuesta? Cuesta mucho. Porque cuando uno no conoce a Dios, desde la primaria le están diciendo, vos prepárate porque vas a ser Diosito. Y si llega a la secundaria, mucho más, mejor. Y si llega a la universidad, no digamos. Y si saca la maestría, más peor, como dice mi gente, ¿no? Y si saca el doctorado, ¿dónde está el Diosecito? Porque en Génesis 3, la serpiente le dijo a Eva y a Adán y a toda la generación, si ustedes tienen la ciencia del bien y del mal, van a ser como Dios. No le hagan caso a Dios. Él dice que no coman de ese árbol, coman, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así es, porque es astucia del enemigo. Pero cuando uno realmente, por eso yo celebro, hace unos días hablábamos con una persona que vino a buscarnos, intelectual, universitario, graduado, y nos contaba sus problemas. Y yo personalmente le dije, dale gracias a Dios, porque cuando yo me sentía como tú te sientes, yo vi que Dios me estaba hablando. Y caí al suelo, y me humillé, y Dios me levantó aquí, llevo 30 años todavía. Y estoy viejecito, pero estoy contento. Usted no quisiera ser viejo como yo. Chaparro, delgado, débil, pero tranquilo. Porque entiendo lo que dice Pablo. Para mí, el morir es ganancia. Pero la otra parte, el vivir es Cristo. Oiga, el vivir para mí es Cristo. ¿Cuál es la interpretación? Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo y haciendo en este retiro que vamos a tener. Vamos a tener, pues, unas 3 sesiones, pero yo les aconsejo, hemos estado hablando, usted busque en su Biblia, y hay un montón de letras que se llama la concordancia, y ahí habla sobre entiendes a Dios, y usted va a encontrar 50, 60 referencias donde qué es el entendimiento de Dios. Claro que si usted no entiende, pues usted puede llamar a un diácono, usted puede llamar a un pastor, pero si usted tiene tantas ganas, Dios le va a abrir el entendimiento y entonces usted va a comenzar a vivir. Pero para eso tiene que morir y luego tiene que bautizarse. Y entonces vamos a caminar. Un hijo de Dios nunca, nunca, nunca está solo. Cristo está conmigo, con usted también, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted, y también estaba yo. Pero ahora dice, para que todo aquel que él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No cabe duda que la sabiduría de Dios es maravillosa. O sea que si usted llega a 120 años, como Moisés, va a resucitar, como resucitó Cristo. Y vamos a vivir, ¿cuántas veces 120 años? Ni se puede contar, eternamente y para siempre. Esta es la palabra que Dios nos da a todos los que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar algo que nos habla acerca de la sabiduría. Proverbios 4, del 1 al 7. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y... ¿Y quién escribió eso? Salomón, el hijo de David. El que escribió los 12 capítulos de Eclesiastés y que habla mucho sobre vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No sé, yo recuerdo cuando era patojo, para las fiestas estrenábamos Ahora vamos a la paca. Pero antes había que ponerse su trajecito, aunque sea de drill, pero nuevo, para Semana Santa, para Año Nuevo, el día del cumpleaños. Pero, ¿qué es eso? Vanidad de vanidades. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar con el Estado, tuve que buscar al sastre y me dijo, mire, si me espera 3 meses le voy a hacer sus vestidos, porque había que presentarse bien chancle al trabajo. O sea, son cosas superficiales. Lo que Dios quiere es mi alma, mi espíritu, mi conducta, mi forma de ser, sabiendo que si todo lo hago bien, es para la gloria de Dios. Y si lo hago mal, Dios me va a pagar, porque Dios es justo. ¿Por qué? Él nos ha salvado y nos ha dado su espíritu y luego nos echa a andar. El pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto 40 años. ¿Y qué pasó? Pues no supieron entender ni entendieron los mandamientos y se murieron. Solamente pasaron los nenes que nacieron ahí y que entendieron las leyes y obedecieron a Moisés y a Josué, esos de 22 años pasaron. O sea, Dios es sabio, Dios es inteligente. Él no ha cambiado, pero ya me cambió a mí. Ojalá que a usted también lo cambie. Como cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos la carne, no hemos entendido lo que dice Romanos 8. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es, y el ocuparse del Espíritu es, vida y paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos días estuvo en ayuno nuestro Señor Jesucristo? 40 días y 40 noches. Y dijo Satanás, ahora cae este. Y le dice, si eres Dios, di que estas piedras se transformen en pan. ¿Y qué le dijo él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos, porque somos sus hijos. Y luego sigue escribiendo Salomón, Proverbios 8. ¿Qué nos dice Proverbios 8? Verso 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Consejo de Dios para los hijos de Dios. Recuerdo cuando estábamos ya para graduarnos, íbamos con un compañero. Por cierto que no nos graduamos con pompa porque un día antes se quemó el granero y se suspendieron los actos, pero íbamos a recibir el diploma, o mejor dicho, la constancia. Íbamos los dos y pasamos por una joyería y me dice: mira vos, miremos anillos. Y como ahí no lo van a dar, nos compramos nuestro anillo. Y entramos y se compró su anillo y se lo puso. Y dijo: hoy me voy a graduar. Claro que sí había ganado, pero la vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso todos andan viendo de qué manera se gradúan y les regalan. No, yo no sé si les regalan. A mí me regalaron el anillo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo platicaba yo? Así, mire, mostrando el anillo. Pero Dios me habló, yo ya estaba en Ágape. Y cuando íbamos a comprar este terreno, nos invitó el pastor que diéramos algo. Y yo di mi anillo. Pero como de todo ahí, ese anillo se perdió. Pero sale por eso. El mundo tiene estímulos para que seamos, nos sintamos más que los demás. Dios no nos da esas cosas de vanidad. Él nos da fe, paz, amor, esperanza y la promesa de la vida eterna. La fe mueve montañas. La fe hace maravillas. Proverbios 23. ¿Por qué? Estoy leyendo los proverbios. Leo el verso 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. El Seol es el infierno. Ese es el consejo que Dios le da a los padres de familia. Ahora, le pregunto, ¿usted lo está haciendo? Lo dudo. ¿Por qué? Porque los grandes estamos afanados por la comida, por la bebida, por el vestido. Y vamos y decimos amén, gloria a Dios, pero no vivimos la palabra de Dios. Pero en el estudio que vamos a tener, hay un tema que dice: mi vida revela la doctrina de Cristo. ¿Qué es eso? O sea, yo hablo de amor, yo hablo de paz. Estoy viviendo, amando, aún a mis enemigos, sirviendo sin acepción de persona. Dios dice eso. Yo creo que ya les he contado varias veces. Yo tuve la condición, mi papá a los mayores los mandó a estudiar. Había que pagar estudios, hospedaje, alimentación, a unos a Quetzaltenango y otros a Guatemala. Cuando me tocó a mí, él conoció al Señor y él se dedicó a predicar y los negocios los abandonó. Y a mí nunca me dijo: mira, mi hijo, busca al Señor. No, pero a esa edad yo estaba viendo y entendiendo el cambio que Dios había hecho en mi viejo, en mi papá. Él se casó con una muchacha de 25 años y él tenía 50, pero también se casó con el Señor. Y yo entendí, dejó todos los negocios y se dedicó a predicar el Evangelio. Esa es la enseñanza. Claro que él nunca me dijo, mira, mi hijo, te voy a leer esto. No, porque él estaba predicando en las aldeas, a pie. Entonces, esto que dice acá y que vamos a estudiarlo, será que mi vida está dando el testimonio de que ya morí, que ya nací de nuevo y que tengo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, realmente aprovechemos lo que Dios quiere enseñarnos en ese retiro que solamente, imagínense, van a ser 3 pláticas. ¿Y cuánto vamos a estar? Según los datos, ya van más de 3,000. Ahora, ¿qué es mejor, enseñarle a 3,000 o enseñarle a 3? No me lo diga, pero yo sí lo sé. Y los proverbios son dados para que usted los enseñe en su casita, a su mujercita, y los dos juntos, a sus nietos y a sus hijos. Nosotros, la religión se ha inventado, que culto para mujeres, que culto para niños, que culto para jóvenes. No, él no hace acepción de personas. Usted tiene que darle el culto a Dios enseñándole en su casa a todos sus hijos, a sus nietos y a sus vecinos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es eso? Su conducta. Su manera de reaccionar. No sé si les conté que yo estuve a punto de morirme porque tenía que atender a mi esposa, a mis hijas, mi trabajo, la universidad. ¿Y qué? Pero cuando me sentí que me iba a morir, humillado, clamé, creí y aquí estoy. Ya estando en este camino, también me he enfermado. No sé si se dieron cuenta. Hace unos 6 años, yo viajaba a los Estados Unidos, pero el último viaje vine y 6 meses estuve en cama. No sé, perdí el conocimiento. Me daban de comer con una cucharita por gotas. Pero Dios me levantó y aquí estoy. ¿Por qué? Porque estoy oyendo, estoy entendiendo y estoy haciendo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos. Por eso quiero leerle ya, para ir terminando, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 17. Aquí habla el Señor Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Con esto ya terminé. Dios nos ha movido por más de 5 meses como consejo pastoral a ver cuál es la condición de la iglesia. Y de acuerdo a lo que Dios nos da, nosotros vamos a reunirnos con todos ustedes para explicarles por qué muchos no entienden a Dios. ¿Cuál es la manifestación del hombre actualmente que no conoce a Dios? Luego dice, fortaleciendo al hombre interior, el alma. Mi vida revela la doctrina de Cristo. Ojalá que así sea. Y vamos a tener la clausura en una gloriosa comunión. Vamos a gozarnos recibiendo la copa y el pan, recordando el pacto de salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Así es que, mis queridos hermanos, compren la eclesía, comiencen a estudiar y comiencen a pedirle a Dios, si Él no ha venido, que podamos juntarnos y que podamos vernos y que podamos entender a Dios para entendernos a nosotros mismos y en unidad ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.